La entrevista.
Con la señora directora del Correo Uruguayo, Solange Moreira.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 7 minutos. Estamos recibiendo con gran gusto aquí en la mañana del espectador a la señora directora del Correo Uruguayo, Solange Moreira. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy buenos días, señor Castro. Un placer estar aquí, sobre todo tener la oportunidad de poder conversar un poquito con usted y con sus oyentes.
Bien, estamos esperando también preguntas de los oyentes a propósito de la acción que desarrolla actualmente el Correo. Solange Moreira nació en Rivera el 23 de julio de 1973, pero con una infancia en el maravilloso, mágico en torno de la campaña de Tacuarembó, Rivera, en fin, la zona de Paso del Cerro. Estuvo viviendo en Tacuarembó específicamente.
Sí, en el campo, viene en el campo profundo, como nos gusta decir nosotros. Sí, una etapa maravillosa. Precioso. De mi infancia.
¿Llega el Correo a Paso del Cerro?
Sí, llega el Correo, pero a ver, vamos a explicar a ver si queda claro. Nosotros tenemos la obligación, la empresa postal pública, constitucional, legal, de estar presente en localidades de más de 500 habitantes. Uh-huh. Entonces, cerca seguramente de claro. Paso del Cerro hay allí un agente del Correo, pero nosotros tenemos la intención y sobre todo estamos delineando una hoja de ruta para ampliar aún más esa obligación legal que tiene el Correo. En algún momento va a llegar.
Perfecto. Hay un cometido social que debe cumplir la empresa estatal, eso sin dudas. O sea, llegar a aquellos lugares donde aún la rentabilidad está en cuestión, por ejemplo.
Exactamente, y es por eso el gran desafío que tiene el Correo de llegar a ser una empresa autosustentable. Uh-huh. Esa obligación que estamos obligados de ser el prestador de servicio esencial, como son las comunicaciones postales por el Estado, implica un gasto enorme. Entonces nosotros siempre decimos que tenemos casi dos nortes, paradójicamente hablando, porque nosotros tenemos esos costos, pero al mismo tiempo somos la única empresa en Uruguay que tiene un alto margen de competitividad. Imagínese usted que la empresa postal tiene 92 competidores, que compite en este mercado con 92 competidores. En un mercado de 3.300.000 y tantos mil habitantes, eso es un factor, creo que único en el mundo incluso, y que hace por eso que nosotros seamos mucho más agresivos y que tenemos que ser muy inteligentes en la hoja de ruta para poder competir y ser una empresa elegible.
Bien, comenzó trabajando en la planta de etiquetado, luego ocupó otros cargos, entre ellos la Secretaría de la Gerencia de Área de Procesos, la Gerencia de la División Asesoría Internacional y Coordinadora de la Unidad de Filatelia. ¿Hay muchos filatelistas en Uruguay?
No tantos filatelistas en Uruguay, claro. Lamentablemente. Pero sí, en general hay una idea, una imagen de que el sello ya no es algo que se use en realidad. Uh-huh. Pero sigue siendo un mercado, el mercado filatélico existe, como existe el mercado de las pinturas, del arte, claro. Y en realidad es un mercado que aún está en crecimiento, sobre todo en el mundo asiático.
Claro, pero además yo no entiendo nada, simplemente me gustan mucho los sellos, son de una calidad extraordinaria aquí en Uruguay.
Efectivamente, hace no tanto tiempo, el año pasado hicimos una muestra binacional de Uruguay y Argentina, y uno de los participantes de Argentina, que es un filatelista muy importante, vino precisamente a visitarme para decirme que estaba realmente emocionado con Uruguay porque está viendo la evolución que está teniendo los sellos uruguayos, no solamente en cuanto al diseño, que nos venimos adaptando perfectamente cuáles son las demandas del mundo filatélico, sino también en la calidad de la impresión.
Bien. Además, Solange Moreira fue vicepresidenta del Correo y desde 2014 presidenta de esa institución. Vamos a algunos números que también impactan. Una red nacional que comprende, según la página web del organismo, unos 1.200 funcionarios, de los cuales 800 son carteros. O sea, la figura del cartero permanece, Solange.
Sí, siempre va a permanecer, siempre hasta que no se le teletransporten las mercaderías.
Bueno, ahora tiene la competencia de los drones, que puede acercarse eventualmente.
Sí, pero no va a ser lo mismo. De todas formas, sí. Claro que los drones, en algún momento, si uno tiene una visión a largo plazo, es algo que seguramente vamos a... Uh-huh. El Correo, no yo, no estaré probablemente presente en el correo, pero tendrá que incorporar. Uno nunca puede olvidarse de eso. Pero las figuras que son significativas para el correo, porque son en particular los que tienen el contacto con el cliente y por lo tanto los que dan la imagen de la empresa, los que se representan la imagen de la empresa, sin lugar a dudas, son los carteros y nuestros ventanilleros, que son los que atienden a nuestros clientes.
Bueno, allí hay 141 locales propios, 480 agencias en todo el país, además de 117 vehículos entre triciclos, camionetas y camiones que recorren más de 12.000 kilómetros diarios. Bueno, con el aumento de la nafta debe ser complicado. En fin. Ahora, en realidad, no es común tampoco que funcionarios de un organismo del Estado sean designados para la presidencia de la institución. ¿Cómo surgió esta nominación, Solange?
Bueno, primero decir que es un gran honor que se me haya sido designada, ¿no? Además de una gran sorpresa. No estaba en mis objetivos de vida ser parte de la dirección de una empresa a la que pertenecí. Como usted recién dijo, empecé a ser como etiquetadora. Yeah. Yo creo que eso habla muy bien de las autoridades las presidencias que eligieron tomar esa decisión, porque cuando uno está en una empresa, uno efectivamente recupera el tiempo que necesariamente tendría que tener cuando no está. Nosotros, el anterior presidente, José Luis Juárez, que también hizo parte, que me acompañó en el ejercicio del periodo anterior, también era funcionario postal, y eso nos hace con que nosotros ya tengamos un camino andado y sepamos exactamente dónde están las debilidades y fortalezas, y sobre todo tener una expectativa de hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos llegar, pero es un gran peso también, ¿eh?
Me imagino, pero además también supongo que será, no sé, le voy a preguntar, ¿más fácil o más difícil el vínculo con los trabajadores, con el gremio, por ejemplo?
¿Qué pregunta interesante me hace usted? Porque yo sigo insistiendo, lo digo siempre, yo no dejo de ser una funcionaria postal. Tengo un cargo que es temporal, que estoy hasta que el presidente de la República lo decida, pero yo me siento una funcionaria postal. Entonces, el relacionamiento con todos mis compañeros, imagine 20 años, es casi mi familia tengo allí. Claro. Mis mejores amigas están allí. Y los representantes del sindicato son mis compañeros postales también. La diferencia que se da cuando uno tiene una negociación es que podemos tener objetivos, capaz que el mismo objetivo, pero el camino es distinto. Entonces, una frase, si usted me permite la figura, cuando uno está en una negociación con un compañero postal, se da casi como una asíntota, ¿no? Vamos que es en una curva que no llegan a tocarse, pero que se acercan mucho. Y por lo tanto, nosotros tenemos, al ser funcionarios postales, tenemos, por supuesto, que el mismo objetivo que los propios, que el propio gremio.
Bien, qué interesante. Algunos comentarios de los oyentes. Sí. Buen día, es muy buena la labor del correo actual, lo digo como usuario del interior, dice Javier, cuyo número termina en 570. ¿Por qué solo 5 horas de atención al público en las oficinas, dice Ángel de Sarandí allí?
Bueno, el horario de las oficinas están determinadas por la capacidad de atención y la demanda del público.
Ah, en función de eso es que se acomoda el horario.
A ver, en los shoppings el horario es extendido hasta las 10 de la noche, ¿no? En unos locales, en las grandes localidades, está abierto de 9 a 18 horas. Pero eso además significa una necesidad operativa que tiene el correo, de una vez que recibe todos los envíos, tiene que, voy a hablar técnicamente, ¿no? Claro. Cerrar los despachos para que estos despachos sean enviados a las zonas para después ser distribuidos en todo el interior del país.
Bueno, dice, ¿qué papel se usa para imprimir estampillas? ¿Es de la misma calidad que la de los billetes? Consulta a alguien.
Qué pregunta interesante. No es un papel especial que nosotros importamos desde Londres. De repente los que tenemos, los que tienen mi edad y un poco más, podían tener una referencia a qué papel se refiere. Es el mismo papel que se usaba antes para etiquetar medicamentos. Entonces es un papel que no existe en Uruguay, que no se produce en la América Latina. Nosotros lo importamos desde Londres por una cuestión de calidad y sobre todo de seguridad. Los papeles vienen desde Londres porque no tenemos que olvidar que un sello postal, que una estampilla es un valor del Estado.
Claro.
Y nosotros en eso somos muy rigurosos.
Bien. El sistema de información de envíos es incompleto, dice otro oyente. No da información para todos los paquetes de compras en el exterior. ¿Por qué solo da datos de envíos? Pregunta alguien.
No estoy de acuerdo, no sé si no entendí la pregunta, pero nosotros tenemos distintos productos que el cliente es el que elige, tanto el cliente que recibe, sino siendo como destinatario de un remitente desde el exterior. Entonces el cliente puede elegir un envío sin seguimiento, un envío certificado, con seguimiento, un envío express, como un courier internacional, que tiene una calidad distinta también de calidad de información, y express internacional, que es otra calidad de información. Entonces, en realidad, nosotros sí tenemos los datos desde el año 98, imagínese que nosotros iniciamos, fuimos los primeros en iniciar ese sistema de trazabilidad en América Latina, que importamos de Canadá este sistema de track and trace. Por lo tanto, sí tenemos el seguimiento de los envíos punta a punta, tratándose de los envíos más especializados y del origen del remitente hasta la salida del aeropuerto en envíos certificados.
Solange, dígame, hablando de lo que usted mencionaba más temprano y ahora acaba de sostener al pasar, la competencia es durísima en materia postal, pero ¿es leal? ¿O allí advierte que habría alguna modificación necesaria o posible?
Nosotros promovimos en el año 2012 promoción de una ley postal. Nosotros necesitábamos, no solo nosotros, los operadores que somos serios, veíamos que era necesario tener una ley que regulara el mercado, porque en ese entonces existían 130 operadores postales. La ley fue aprobada en el año 2013, en noviembre del año 2013, y a partir de ese momento empezaron a bajar los operadores que aparecían registrados en la URSSEC, que es el organismo regulador de los operadores postales, pero nuevamente treparon al año, hace muy poco tiempo he verificado, a 92 operadores postales. Eso claramente significa que en un mercado tan pequeño están sucediendo ciertamente algunas irregularidades, pero estamos al tanto que la URSSEC está trabajando en eso, porque para nosotros los que somos serios, y que somos pocos los que somos serios en realidad, y que tenemos el margen de acción y que cumplimos con todo lo que la ley nos exige, esto en algún momento va a tener que cambiar, sin lugar a dudas.
Bien, vamos a seguir hablando luego de la pausa con la señora presidenta del Correo Uruguayo, Solange Moreira. Dice otro oyente, quedará en todo caso para luego de la pausa, en Sarandí del G, el horario es de 9 a 14, casi no se puede tener en cuenta el correo, lamentablemente, dice Ángel de Sarandí del G, que querría apelar al servicio, pero está muy acotado el horario. Muy bien. Hay quienes comentan acá lo de las arañas. ¿Le tocó en sus años en el correo enfrentarse a este tipo de situaciones? 62 tarántulas que pretendían, o sí, se pretendía ingresar a República Dominicana, 62 tarántulas desde Uruguay, y todo quedó al descubierto allí en el correo.
Sí.
Qué experiencia desagradable, sí, tremendo.
Sí, pero no es la primera vez, lamentablemente. Ha sucedido antes. No me tocó precisamente, afortunadamente, yo no procesaba paquetes en ese momento.
Sí, pero enfrentarse.
Sí, enfrentarse en ese momento. Sí, pero sí los compañeros postales en el año, si mal no recuerdo, en el 2007 hubo otro intento también de exportar a través de correo estos animales que están además en protección, están protegidos.
Claro.
Este caso evidencia que eso sigue siendo, nos abrió allí una luz roja, pero esto también, fíjese usted que hay que ver siempre el lado positivo de las cosas, porque esto claramente indica que nosotros nos estamos cumpliendo con el control que significa para el país, lo importante que significa para el país que exista un control del correo, la herramienta del funcionario postal en los controles fitosanitarios, en protección de nuestro país y también en el narcotráfico. Nuestros funcionarios postales están capacitados para detectar cuando un cliente es sospechoso de enviar algo que podría ser ilegal o no, y entonces inmediatamente se alerta, en este caso precisamente se convocó a narcóticos, que fue a través del escáner que vio que eran unas tarántulas, pero perfectamente podría ser otra cosa.
No tiene tecnología en el correo, la oficina central no tiene tecnología como para captar este tipo de incidentes, o sea, no hay un escáner propio, tienen que apelar a la autoridad policial.
Existen varios tipos de intervenciones en el correo.
Bien,
precisamente por protección del país. ¿Sí? Hay una intervención preventiva del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Ganadería, por cuestiones fitosanitarias, del Ministerio del Interior y aduanero. Las cuestiones de los paquetes internacionales, existe un escáner en el aeropuerto y en la planta internacional, en el centro de distribución internacional, pero en este caso específico, como se sospechaba, el funcionario sospechó que era droga, inmediatamente dio la alerta a el Ministerio del Interior.
Y son frecuentes esos hallazgos, dice usted. Mire, no específicamente de arañas, pero de elementos extraños y también de droga.
¿Sabe que una buena noticia es que nosotros nos hemos preparado para eso? Hace algunos años atrás, no sé si usted recuerda, había habido noticias de que ciudadanos africanos intentaban enviar cocaína a través de operadores postales, no solo el correo, sino algunos otros. Uh-huh. Nosotros nos fuimos preparando, fuimos capacitando a nuestro personal para saber detectar, junto con policía en el Ministerio de Interior, para saber cuándo detectar, cuándo un envío es sospechoso o no, no solamente por el envío, porque nosotros somos muy expertos en cuanto a qué dirección va o no, sino también en cuanto a los rasgos, las características que tiene una persona que está haciendo algo ilegal. Y nosotros fuimos felicitados el año pasado por España, porque en este caso usan el Uruguay como país de tránsito. Fuimos felicitados porque hubo cero incidentes de envíos con drogas.
Bueno, qué interesante. Así que casi como funcionarios aduaneros en alguna medida. Es entrenamiento propio del aduanero, en todo caso.
Sí. En realidad nos toca felicitar a nuestros funcionarios porque están cumpliendo con una labor que está siendo muy bien realizada.
¿Qué promedio de cartas se reparten diariamente? ¿Tiene información de ese dato, Solange?
Es una buena pregunta porque eso me da paso además para referirme hacia dónde va el correo. Uh-huh. Recientemente hablábamos antes de la pausa que cada vez se va a distribuir menos cartas, porque usted me había dicho que había recibido un mensaje de Antel,
claro,
para elegir si quería recibir
por correo electrónico
o no. Y eso es una realidad, señor Castro, que está sucediendo en el Uruguay y que está sucediendo mucho más rápido de que nosotros nos hubiéramos imaginado.
¿Y cómo se prepara el correo a eso?
Ya nos estábamos preparando desde antes. Yo creo que una de las ventajas de conocer el mercado postal desde dentro, de ser un funcionario postal, le da a uno la oportunidad de ver hacia dónde va el mercado. Y necesariamente el director de una empresa pública, sobre todo por ser pública y garantizar que cada uno de las, que la hoja de ruta que vamos delineando sea la adecuada, es tener una visión a mediano y largo plazo. Y nosotros sabíamos perfectamente que esto iba a suceder. En la jerga postal esto se llama sustitución, es decir, se van disminuyendo los envíos y van aumentando los paquetes. Eso sucedió en el mundo industrializado, está sucediendo de a poco en América Latina y está sucediendo, y eso sí es una sorpresa, de una forma mucho más rápida de lo que nosotros esperábamos en Uruguay.
¿Y cómo están las finanzas en consecuencia de estos cambios que se están implementando?
El hecho de ser funcionaria postal a mí me hace, me pone en una situación hasta como de ser demasiado crítica con nosotros, ¿no? Pero vamos muy bien, yo tengo que ser honesta con usted en eso. Nosotros nos comprometimos en el año 2010, cuando asumimos en ese caso la vicepresidencia y junto con José Luis Juárez, que era el presidente, dejar de ser una empresa que necesitar asistencia financiera.
Deficitaria.
Que deja de ser una empresa deficitaria y pasar a ser autosustentable.
¿Y estamos lejos de
eso? Es un desafío enorme. Nosotros somos muy conscientes de eso. Pero vamos a insistir y vamos a dejar el último aliento. Los datos que venimos recabando en los últimos años indican que efectivamente la asistencia financiera está bajando, pero eso requiere del correo un enorme esfuerzo, que lo está haciendo, que lo ha hecho, en vender, en tener ingresos genuinos, para que esa asistencia financiera efectivamente termine de tener que dársela al correo, que pueda utilizarse en otros servicios esenciales.
Claro. ¿En qué términos está, Solange, esa asistencia financiera hoy?
Bueno, comparativamente, bueno, vamos, yo creo que es importante señalar algunos aspectos para que se pueda entender por qué asistencia financiera y por qué no. El Correo Uruguayo venía con un gran déficit financiero. Los ingresos que el correo percibe son los ingresos genuinos, o sea, los ingresos que vienen de las ventas que el correo hace, somos una empresa. A partir del 2013, los ingresos de la tasa de financiamiento del Servicio Postal Universal y la deuda, lo que nosotros no podemos cubrir con nuestros gastos de la asistencia financiera. Lo que nosotros venimos viendo cada año es que esa asistencia financiera va descendiendo año a año. Un claro dato, y me parece relevante recalcarlo, es que el último análisis que hicimos en diciembre del año 2015 nos dio como resultado, y es un dato interesante para saber si los resultados si esa ruta de trabajo que delineamos está dando resultado o no, es que del año 2008 al año 2015 los ingresos genuinos de la empresa aumentaron el 57% y los gastos de la empresa, los gastos operativos, disminuyeron el 18%. Es verdad que aún necesitamos asistencia financiera. Nosotros tenemos un plan de negocios realizados por CPA Ferrer en el año 2013 que indica que si hacemos el trabajo bien, si cumplimos bien las tareas, en el año 2020 ya no necesitaremos asistencia financiera del Estado.
Bueno, a la vuelta de la esquina está ese 2020, entonces prescindir de esa asistencia. Pero no me respondió, ¿está determinado, valorado ese monto de asistencia?
Sí, está valorado. En este momento está valorado en 550 millones de pesos, pero estos 50 millones de pesos está incluido en la financiación, que más adelante tal vez hablemos.
De estas plantas nuevas.
De la planta logística postal en Pando. Que vamos a construir en breve, ya estamos, finalmente la licitación está siendo adjudicada, vamos a mover los suelos dentro de poco y vamos a poder construir esa planta. Y nosotros lo que hicimos es, lo que negociamos con la CAS precisamente es, no queremos que esta financiación sea manejada por cuestión de transparencia principalmente y responsabilidad, porque garantía soberana, directamente por el correo. Queremos que esto sea realizado a través del Ministerio de Economía y Finanzas y por eso allí parecería ser un aumento de asistencia financiera, pero en realidad allí están también incluido lo que el correo va a recibir por la financiación de esta planta, que si quiere después la hablamos.
Claro, porque además me interesa conocer cuál es el cometido de esa planta en Pando y cómo está resultando la que realizaron allí sobre la ruta 101. Sí. Es una superficie importante también y la construcción fue en tiempo récord. Uno pasaba por la 101 y en un par de meses se fue dando cuenta del avance de la obra. Hoy, ¿qué cometidos cumple esa planta de la 101?
Sí, son 3.200 metros cuadrados. Sí, esta planta es la planta... Nosotros nos trazamos una ruta. Yo creo que eso es algo que de repente a usted le interesa y a sus oyentes también entender. Nosotros fuimos muy prudentes. Siendo una empresa deficitaria, fuimos muy prudentes en cada paso que íbamos dando. Nosotros podíamos hacer desde el primer momento una inversión grande, ir hacia el último paso, que es la unificación de todos los procesos, que es lo que va a hacer esta planta logística en Pando. Pero como nuestros recursos éramos limitados y nosotros queríamos tener certeza de que lo que íbamos, lo estábamos haciendo era lo correcto, nosotros marcamos tres líneas de acción. Primero, inauguramos la planta, el Centro de Distribución Internacional en Boulevard. Todo estaba concentrado en Buenos Aires y Misiones, que era todas las encomiendas y los paquetes internacionales. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue que toda la logística, lo que se refiere a paquetes nacionales, se trasladaran a la Ruta 101, porque eso significaba una mejor calidad en el servicio, además de la incorporación de tecnología y tener espacio suficiente de almacenaje de los paquetes de grandes volúmenes, por ejemplo, como las caravanas del plan como el plan Ceibal y las caravanas de trazabilidad de ganado. El tercer paso, esto fue dando buenos resultados. Nuestros clientes nos están diciendo que bien que están trabajando, disculpen, humildemente lo digo, pero justo ayer tuve una reunión con este Ministerio de Ganadería, están muy satisfechos porque eso garantiza que los paquetes estén adecuadamente resguardados y en una espera de una distribución regular, como un depósito. Y el paso siguiente, entonces, dando resultado estos dos pasos anteriores, el paso siguiente es entonces efectivamente tener una planta logística que yo creo que el día que se concrete los uruguayos nos vamos a sentir todos, no solamente los postales, orgullosos de tener una planta logística.
Bien, qué interesante. Hay algunas otras cuestiones que plantean nuestros oyentes. El cambio de código de seguimiento que hace el correo para algunas compras en el exterior no lo informa en el sistema y resulta imposible seguirlo en esta etapa final. ¿Se puede ajustar esta situación? Dice Luis de Jacinto Vera.
Yo calculo que, Luis, ¿cómo estás? Yo calculo que lo que Luis se refiere es la nacionalización de los paquetes. Los paquetes, o sea, los paquetes entrantes y encomiendas entrantes, con el sistema Track and Trace o el Express Mail Service. Esto viene con un código de barras que inicia con dos letras iniciales, nueve números y dos letras finales que representan el país, el código país. Uh-huh. Cuando llega a Uruguay eso se nacionaliza y en ese momento es que se hace la conexión de ese paquete con de ese número con el paquete nacional. Entonces la información sigue estando. No sé específicamente a qué se refiere los datos de Luis, tal vez si Luis pudiese aclarar un poquito más
claro,
la pregunta.
Claro, sí, lo convocamos a que envíe otro
por
mensaje.
Por favor.
¿Hay algún sistema de comunicación del correo con sus clientes a través de una línea telefónica,
por ejemplo? Sin duda, es el 0800-2108. Uh-huh. Existe la página web del correo donde hay también pueden seguir los envíos. Nosotros también tenemos una aplicación móvil, un aplicativo que pueden descargarlo desde su celular para hacer el seguimiento no solamente de los envíos, sino para saber dónde están los locales más cercanos de donde llega su está cerca de su trabajo o de su casa.
Bien, ¿el Estado está utilizando los servicios del correo? ¿Del modo en que ustedes querrían, en la distribución de correspondencia estatal?
El Estado está usando. Uh-huh. Los principales organismos estatales están usando los servicios del correo.
¿Están al día en el pago?
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una muy buena relación. Imagínense que entre nosotros mismos tenemos que mejorar cada vez más nuestra relación. Nosotros tenemos además acuerdos interinstitucionales con prácticamente casi todos los organismos del Estado y además es, yo creo que es una cuestión hasta de justicia que el propio Estado use la empresa postal y no una empresa privada.
Claro. En algún momento los gremios habían reclamado para sus empresas la distribución de algunas facturas. ¿Ese tema está laudado, Solange?
Bueno, eso fue una discusión de larga data, ¿no? Uh-huh. Que terminó, recuerdo, en diciembre del año 2008 con un decreto de la primera administración Vázquez que exhortaba a las empresas públicas a distribuir las facturas, sobre todo las empresas Antel, OCE y UTE con el correo. Luego de ese decreto, estas empresas empezaron con un 15%, probaron el correo uruguayo y aumentaron ese volumen. Por ejemplo, recuerdo perfectamente OCE, que aumentó en un 37% la distribución de las facturas con el correo uruguayo. Uh-huh. Esto significa que, bueno, que no, de repente hay allí una percepción no muy, sí, no muy positiva, digamos, uh-huh, para no ser tan negativo. Sin embargo, yo creo que es importante recalcar nuevamente que este no es, no debería ser una, el tema de la distribución de facturas o no, ya no debe ser una discusión en este país. Es claro que el gobierno electrónico está vino para quedarse, es claro que todas las transacciones electrónicas vinieron para quedarse, y es claro que los envíos, tanto facturas como como los estados de cuenta, que son el volumen más grande de los envíos postales, no van ya a existir en Uruguay en un plazo mucho más corto que nosotros los pensábamos.
Bien, presidenta, algunas otras inquietudes tienen que ver con asuntos que le íbamos a plantear más adelante, las compras en Internet y muchas veces las demoras que advierten los clientes. Me gustaría saber, dice Antonio de Salinas, me gustaría saber por qué un regalo que mi sobrina depositó en Alemania el 14 de diciembre de 2015 llega al aeropuerto el 16 y me lo entregaron el 24 de enero de 2016. Se pregunta si eso es eficiencia. Antonio de Salinas.
Buenos días, Antonio. Eso no es eficiencia. Hizo parte de una coyuntura, bueno, que lamentamos todos, porque es parte también de esa imagen que el correo da de que es ineficiente, pero hubo medidas sindicales desde 16 de noviembre que culminaron el 17 de diciembre que imposibilitó que el correo uruguayo, nosotros, bueno, por supuesto que no solamente defendemos los sindicatos y respetamos las medidas sindicales, hubo una medida sindical que hizo que lamentablemente el correo no pudiera repartir en un momento muy sensible para la población, porque precisamente es el mes donde uno recibe el cariño de las personas que están en el exterior. Ese atraso se debe efectivamente al vecino de Salinas, a esas circunstancias, pero ya estamos, por suerte, por el enorme esfuerzo también que hicimos los funcionarios postales.
Solange, y en un procedimiento normal, imaginemos, hago una compra en el exterior, ¿cuánto tiempo debería tardar en el correo para que sea distribuido a mi hogar?
Bueno, no se olvide, hay aspectos, varios aspectos que hay que tener en cuenta.
Bien, vamos a
porque eso tiene que ver también con la reglamentación, con los decretos del año 2014 y del año 2015. Para facilitar que su paquete llegue lo más rápido posible, hay que cumplir con la reglamentación. Que la reglamentación además la tiene que cumplir el correo. En el mes de diciembre del año 2014, el 9 de diciembre del año 2014, se firmó un decreto 351 que establecía unos requisitos para los operadores postales, pero también para los usuarios, que indicaban inscribir datos para facilitar que la aduana, no se olvide que todo lo que venga del exterior requiere necesariamente lo que veníamos diciendo, una inspección preventiva de todo lo que veníamos hablando antes, Ministerio de Ganadería, de Salud, Interior y sobre todo de Aduanero. Si no se cumple con ese decreto, si no se inscribe, y nosotros tenemos datos que en realidad las personas que se inscriben son en un porcentaje muy menor todavía a los paquetes que se ingresan, eso va a significar que el paquete va a ser demorado. Si hay un preaviso, si las personas que van a hacer un paquete cumple con ese requisito, si necesita información, vaya a la página del correo, porque si no vamos a estar dos horas aquí, www.correo.com.uy. Existe a la parte izquierda, derecha, un link de las compras internacionales donde le explican específicamente qué tiene que hacer usted cuando realiza una compra o cuando va a recibir un regalo. Si usted hizo todo perfectamente bien, cuando ese paquete llegue a Uruguay, aduana ya va a tener la información, una información absolutamente segura, o sea que no es que esos datos van a ser revelados, es importante saber, la seguridad electrónica en este país es importante, nosotros somos autoridades de certificación digital, imagínese, y la información no la tenemos nosotros. si suceden todos estos procesos, si se dan todos estos datos, si el usuario cumple con todas estas reglamentaciones, como nosotros también lo tenemos que cumplir, el paquete llega a Uruguay, aduana necesariamente tiene que hacer su trabajo y puede llegar entre 24, 48 o 72 horas. Va a depender si tiene que tributar o no. Eso es importante.
También es importante. Vamos a hacer una nueva pausa e ingresaremos al tramo final de esta entrevista con la señora presidenta del Correo Uruguayo. Hola, dice, trabajo en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Colonia.
Sí.
Toda la documentación a Montevideo por el correo certificado y nunca en 10 años tuvimos un problema. Felicitaciones, dice este oyente Nelson. Envié un paquete al norte de Noruega. Me atendieron perfectamente. Me informaron el tiempo, 20 días de demora, de llegada, y pudimos hacer el seguimiento sin problemas. Conclusión, todo funcionó perfecto y mi hija recibió su regalo de Navidad sin problemas, dice Mónica del Parque Rodó. Buenas, dice, quisiera saber si puedo importar semillas de marihuana desde el exterior. Pregunta Leandro. Detalle. Bueno, en Piriápolis el cartero no llega al barrio Country hace tiempo, tenemos que ir a buscar la correspondencia a la oficina. Y allí nos dicen que está en la calle. ¿Qué hacemos? Dice Enrique de Piria. Hablábamos de la participación del correo en el plan Ceibal, de la trazabilidad del ganado asociada a la eficiencia, en este caso del correo, y una oyente me preguntaba si siguen trasladando la gota de sangre del bebé. No entendía mucho. Debe ser algo que tiene que ver con la pesquisa neonatal.
Exactamente. Usted que tuvo un bebé hace poquito, sí, una bebita hace poquito, sabe de lo que estamos hablando. A las 48 horas de nacer el bebé se le extrae una gotita de sangre para prevenir, para detectar 20 enfermedades que pueden ser prevenibles, curables, si son tomadas a tiempo. Y es el correo uruguayo, efectivamente, que distribuye, que retira de todos los lugares de natalidad del país la gota de sangre, lo lleva al centro de laboratorio del Banco de Previsión Social, que es el que está centralizando, claro, toda esta información. Y así que no solamente llevamos las ceibalitas y las caravanas de ganado, sino que también
salud en algún momento.
Sí, llevamos salud.
Ahora, Solange, me imagino también que deben haber avanzado en la tecnología que permita la conservación de estos materiales. Y también estoy pensando en... Ahora el lunes se comienza con la etapa, con la fase más importante de vacunación contra la aftosa. ¿Ese tipo de elementos, de materiales, también los traslada el correo?
Sí. Sí, nosotros nos venimos trasladando hace mucho tiempo con sistemas, por supuesto, de acondicionamiento adecuado, con vacunas, con medicamentos. Nosotros también, uno de los servicios que brindamos y que muy poca gente sabe, es que nosotros, antes los enfermos crónicos que vivían en el interior del país tenían que trasladarse hacia Montevideo para recibir su medicamento. Hoy, desde hace ya algunos años, el correo uruguayo, una vez recibida la asistencia, la receta en los centros de salud, el correo uruguayo le lleva a su casa. Así que la persona que de repente tiene una discapacidad o una enfermedad que lo inhabilita a venir hasta Montevideo, lo recibe en su domicilio. Así que tenemos condiciones para transportar no solo medicamentos, sino las gotitas de sangre de los bebés, así como vacunas, y estamos desarrollando, eso sí que no lo voy a comentar porque estamos en competencia, otros servicios de alta gama.
Bien, preguntaba Enrique de Piria por esta situación donde tiene que ir a retirar su correspondencia en la oficina central porque al barrio no llegan. ¿Hay dificultades en materia de seguridad para el ingreso de unidades del correo, por ejemplo, a algunas zonas, Solange?
Bueno, yo creo que la situación de seguridad no escapa, es una realidad del país, y efectivamente hay zonas donde nuestros carteros, realmente existe un cierto peligro de vida, ¿no? De riesgo de vida. Pero nosotros ya lo estamos contemplando. Nosotros hemos utilizado varios procesos para que la gente no sea excluida, porque si no vamos a ese lugar, ahí estamos hablando que hay de una falta del goce del derecho que tiene cualquiera, en cualquier lugar, de recibir su correspondencia.
Dejaría de ser universal el servicio.
Sí, y lo peor de todo, dejaríamos de estar cumpliendo con un derecho, con una obligación nuestra y un derecho que tiene un compatriota. Hemos tenido varias experiencias a lo largo de varios años, y la inseguridad no es de ahora. La inseguridad en zonas rojas viene desde mucho tiempo. Nosotros actualmente, como esas experiencias ya no están dando resultados, estamos trabajando con el Ministerio del Interior para lograr centros de convivencia o de cercanía para que en el mismo barrio puedan llevar a recibir allí como una especie de buzón y que los vecinos no tengan que trasladarse hacia un punto más alejado para recibir su casa. Eso es tan grave para nosotros como que alguien del Paso del Cerro tenga que trasladarse a Tacuarembó para recibir su correspondencia.
Bien.
Así que, Enrique de Piriápolis, sabemos la situación, pero estamos al tanto de eso y estamos trabajando con el Ministerio del Interior para garantizar que en ningún lugar, aunque por más difíciles que sean las situaciones y por más grado de violencia que esta situación de narcotráfico nos ha traído al país, Correo Uruguayo no los va a dejar abandonados.
Le agradezco mucho su presencia. Hay gente que con este clima de viernes tiene espacio para el humor también. Dice un oyente, si mando una carta de amor y la chica no me lleva el apunte, ¿me devuelve el dinero el correo? Pregunta.
No, lamentablemente. No. Pero hay historias tan interesantes de las cartas de amor.
Pero mire usted, a ver, cuénteme.
Sí, sobre todo por los carteros. Los carteros son... y cuando se escribían cartas, obviamente, por mail, ya todo perdió un poco ese encanto.
¿El cartero sinónimo de Cupido, algo así?
Sí, y además el cartero sabe exactamente cuándo la persona está, en caso especial de un cartero en el interior del país, que sabía que el novio de una chica del interior del país que estaba en el exterior le mandaba cartas regularmente. Entonces, estuviera ella o no, él pasaba en el interior hace algunos años, imagínese, como sabía cuando ella no estaba y que ella esperaba esa carta en ese día, él dejaba la cartita atrás de la casa, abajo, apoyado en una piedrita, entonces ella sabía que allí estaba su cartita de amor.
Ah, qué linda historia para cerrar esta entrevista. Bueno, muchos comentarios.
No se puede mandar semillas de guanábana por el correo.
No se puede mandar.
No, eso obviamente. Está prohibido.
En Nueva Palmira, el Correo y Antel alquilan un edificio hace años, teniendo Antel un edificio propio, en pleno centro, que lo usa el Mides, dice otro oyente. Bueno, después hay otros asuntos aquí. Solange, usted es encantadora, dice otro.
Ah, muchas gracias.
Bueno, ¿le cuesta más ser mujer para ejercer este tipo de cargos, asociados durante tanto tiempo a la masculinidad en la gestión pública?
Usted sabe que... A mí me es absolutamente indiferente.
El tema de género no le inquieta.
Primero soy negra antes que mujer. Tengo que contestarle tajantemente así.
¿Cuando dicen afrodescendiente?
Yo entiendo que los afrodescendientes reivindiquen el término que fue definido en Dubái, que lo decimos los grandes defensores de esta causa, dicen entramos como negros y salimos como afrodescendientes. Yo no tengo problema con el término, sí es una realidad que antes de ser mujer o negro, mujer u hombre, uno es negro. Entonces yo, como desde niña soy negra, desde que nací soy negra, fue peor la lucha, entonces eso me ha fortalecido y tenga certeza que no importa quién esté adelante, sea hombre, que no me surte ninguna debilidad.
Bueno, todos recuerdan aquella anécdota donde seguramente a usted le generó una sensación, después me imagino el otro día, de cierta tristeza, porque le pegaron duro cuando hizo el discurso, ¿no? Y algunos decían, sí, pero debe ser porque es mujer y además negra, que le pegan tanto. Si hubiera sido el caso de un hombre, tal vez no fuera así. Pero ¿recuerda con tristeza o con pesar o, en fin, aquella anécdota?
En ese momento lo viví con muchísima tristeza. Honestamente tengo que decirle, mucha angustia, porque no soy una persona mediática, no, en general, yo pues, repito siempre, yo soy tímida, a pesar de que no lo crean, realmente soy tímida, y tener esa exposición a mí me entristeció mucho, sobre todo porque a veces uno quiere que una contención, y mi familia está en Rivera, entonces pasé por momentos difíciles, pero uno aprende de esas cosas también, uno aprende que bueno, que hay que, me enseñó a estar un poco más tranquila, tal vez las artes marciales también me ayudaron un poco a controlar más.
Ah, porque practica
más.
También.
Sí, chikung, aikido y boxeo.
Bueno, de armas tomar, de armas.
No, pero sobre todo para descargar un poco de energía.
Ha sido muy amable, ¿eh?
Fue realmente un placer, muchas gracias a los oyentes.